COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y 11 minutos de este mediodía, es lunes 25 de abril, estamos en el Náutico y estamos con la resaca, bendita resaca, para la ciudad bética. Hay sevillistas que también han dicho, qué bien y qué bonito, es normal, hay lazos, sangre, tantas cosas unidas. Y hay sevillistas que dicen, uff, vaya tela, nos tenemos que poner en las pilas, ¿sabes? Pero claro, de repente el Betis gana 17 años después una copa, y decía Ismael Medina ayer, en una de las muchísimas voces que hicimos por la tarde, que esta era una copa distinta a toda. Como la afición del Betis ha recibido esta copa, ha sido distinta. Y es lógico, 17 años, yo decía, hacía el símil de un buen vino, que no se descorchaba. Ahí estaba la botella, ese caldo ahí, esperando que alguien le quitara el corcho y que saliera toda la vida que tenía ese vino, ese caldo, esa pureza, esa afición, con el maltrato que tuvo que soportar. Y los que estamos aquí, y yo en primera persona, lo he vivido día a día. La injusticia que pagaron los béticos en muchos sectores, pero no recordamos ya nada de eso. Es el pasado, afortunadamente, que llegó con el proyecto. Lo decíamos en el Estadio Benito Villamarín, gracias al presidente y vicepresidente, señor Arroy Catalán, y a todo su equipo, consejeros y a todos, porque llegó la paz, y con la paz social llegó el trabajo. Aprendieron de las cosas que no funcionaban, y el primer buen punto que hicieron fue firmar a Pellegrini. Vaya, vaya pedazo de entrenador, vaya pedazo de persona, vaya señor educado, vaya señor que ama al Betis y que quiere al Betis, y vaya señor para un proyecto, acompañado de don Antonio Cordón, de todo su staff técnico y demás, y de un plantel que es un solo grito, un solo color, un solo sentimiento, una ideología, escuchando lo que dice el profesor, un equipo que está metido todo, y así se pueden hacer las cosas. Entonces esto ya es crecimiento en todo lo que ya hablamos con el señor Arroy Catalán, de lo que va a venir, ¿no? Pues la ciudad deportiva, cuando se pueda terminar el estadio, pero siempre la plantilla. Habrá que esperar que sobre este Betis, campeón, peguen en la puerta y digan que yo quiero saber si fulanito me lo puedo llevar y cuánto vale. La idea de Cordón y de Pellegrini es no hacer muchos huecos, porque está todo tan unido. Si hay que hacer venta, que habrá que hacerla, porque este es el mundo del fútbol, pues será vender de una forma que se consolide eso y que no tenga que venir mucha gente para adaptarlo al sistema nuevo de educación, de vivencia y demás. Pero bueno, va a ser la primavera-verano no muy larga, porque el equipo está en Europa, el equipo jugará una Supercopa y el equipo no se sabe. Pinchó el Barcelona anoche, quedan 5 jornadas, 15 puntos y a saber lo que puede pasar. Por eso digo que en este día primero felicitar, además de a todos los béticos, a la redacción de deportes de COPE Sevilla, que han hecho un trabajo excepcional, técnicos, redactores, todo el mundo, volcado, reventado, pero ha valido la pena. Hemos visto una ciudad que estaba muerta, era como el estadio de la Cartuja, se veía el color rojo en los últimos años y el verde no se veía, y se ha visto mucho verde, se ha visto mucho verde, mucha ilusión. Gente de todo tipo de edad, que han pasado mucho también con la COVID y demás, y que ha sido como un sentimiento, ¿no? Lo que está cantando mi querida María Jiménez, que es un tesoro. Bueno, pues están aquí con nosotros en este día, además de Escalera, Ocaña, Víctor, Oliva y demás, está don Ramón Alarcón, que ha venido. Está hecho polvo. Gracias, bueno, Ramón, por estar con nosotros.
Estoy muy feliz. Ojalá muchos lunes esté así de hecho polvo y así de feliz, o sea, que me quiten lo trabajado, como se decía aquel, ¿no?
Y el director de comunicación, Julio Jiménez Era, al que también le agradezco mucho que esté con nosotros. Y además me ha traído mi pequeño trofeo, que es mi botella.
Paco Toronjo, como dice. Como hizo Caña, Paco Toronjo.
Escucha. Bueno, antes de nada, al Betis en general, enhorabuena por la semana que habéis organizado. Porque parecía que había una guerra y que los medios de comunicación estaban en una punta y que las otras cosas estaban en otro sitio. Y se ha demostrado que haciendo las cosas bien, todos tenemos sitio. y ha sido una semana donde nos hemos podido acercar. Nos ha abierto el Betis las puertas de su casa. Hemos estado haciendo un programa allí con el presidente, vicepresidente, con Caña, que fue el capitán que cogió la última copa. Hemos estado en los entrenamientos.
Con Canales, con Fekir, con Juanmi, con Borja, con Joaquín, con Pellegrini, con entrevistas. Ha sido increíble. Lo que ha hecho el Betis en esta semana previa ha sido naturalizar, normalizar, llenar de alegría lo que era una batalla que hacía 17 años que no se producía, y yo creo que todo eso tiene que ver después con lo que ha ocurrido.
El culme, en la celebración. Tú ibas en el autobús y bueno, por cierto, lo he felicitado personalmente a Antonio Casado, el productor de la tela del Betis. Gracias también al Betis, porque gracias a esas magníficas imágenes, la calle entera de gente acolazada, como diría don Manuel, que le damos también un abrazo y la enhorabuena, y el colorido de las imágenes, y ahí estaba el sonido de Cope
de
más.
De Cope. Yo más o menos llegaba al estadio a las 5 de la tarde, la comitiva tenía que salir sobre las 6 menos cuarto, y prácticamente es que cumplió todos los horarios, con lo difícil que fue. ¿Por qué? Porque salimos del estadio sobre 6 menos cuarto, 6 menos 10, con una gente que había en la explanada de frente de la preferencia, que era brutal, pero es que salimos de ahí y el autobús prácticamente no podía andar de la gente que iba acompañando a los futbolistas, cuerpo técnico, presidente, directivos, absolutamente todo, pero es que fueron desde el estadio, caminando, acompañando al autobús hasta la Plaza Nueva. No es que se paraba, es que iba acompañándolo, prácticamente iba en volandas el autobús. Nosotros miramos, estábamos en el segundo autobús, Ramón y yo, y mirábamos para atrás, estaba lógicamente el furgón de policía, estaba la ambulancia, pero es que mirábamos y no veíamos.
La lechera que tú decías, ¿no?
No veíamos.
Eran como los cangrejeros de los pasos.
No veíamos, eso es, pero yendo de frente. Pero no veíamos absolutamente nada de asfalto. Eran cabezas, más cabezas, y levantábamos la cabeza. Y eran más personas. No se veía al final. Ramón estaba allí conmigo. Era espectacular, ¿no? Y cómo llevaban en volandas al autobús, llegando al centro. Mira, por supuesto, muchísima
y
gente.
Y muchas gracias también al alcalde, don Antonio Muñoz, que nos recibió, te recibió.
En el ayuntamiento, sí.
A Fran Roales, que estaba con él.
Extraordinario todo el equipo del ayuntamiento. La verdad, no pudieron ser más amables con el cariño que recibieron al Betis, a los medios de comunicación.
Se suele decir, está aquí Julio, que también es un gran cofrade. Los pasos cuando quieren andar, andan. Pues allá el autobús no podía andar. Como quisiera andar. Es que no podía. No,
y después el itinerario, Julio, se ha recortado, se ha ido al grano para llegar a punto. Era como una contrarreloj, era de verdad, ¿eh? El, como, ¿te acuerdas cuando García decía, top? ¿Te acuerdas?
Igual, pido que nombren a Julio Jiménez presidente del Santo, Consejo de Cofradía.
Delegado del Miércoles Santo, Julio Jiménez, a ver, se arregla todo.
No, yo simplemente agradecer lo que habéis dicho al inicio al equipo de comunicación, habéis nombrado a Antonio Casado, el trabajo de Juan Busto, que ha sido un espectáculo.
Juan, supuesto, Mercedes, Juan, Manolo,
los dos fichas que mejoras, pero ni Juan Busto.
El engranaje complicadísimo de la semana que ha capitaneado Mercedes Torrecilla. El equipo de redes sociales.
Que felicitamos también ayer.
El trabajo de Mercedes ha sido espectacular.
Eso es.
El trabajo de redes sociales de Peinado, que ahora nos queda por sacar. Lo más grande,
lo más grande
que tenemos de material, de previa, de partido, de post. O sea, era una ocasión única para hacer una fiesta para los medios, para los aficionados, para todo el mundo. Y para mí la imagen del día fueron los niños. Los niños que había montado en las columnas de la catedral, los niños que estaban subidos a los hombros de sus padres, los niños... Increíble lo que vimos ayer.
Ya me han pedido, Julio, perdona, a través de redes sociales, Rafa, y ya te dejo...
Habla con Peinado.
Sí, me preguntan muchísimos béticos si vais a sacar un DVD especial sobre todo lo que ha ocurrido, porque demandan ese DVD como los que antiguamente se entregaban.
El DVD es antiguo.
De la
más pido VHS.
Pues una cinta beta.
Un VHS.
Sistema para el color.
Sacaremos contenido.
Estábamos en cifra. Me gusta mucho conocer la cifra. El alcalde reconocía ayer por la tarde, en esa entrevista, 45 millones de euros, se dicen muy pronto, han quedado, además de la lluvia, en esta ciudad gracias al fútbol.
Sí, bueno, la verdad que además fue una pena que lloviera mucho tanto el viernes como el sábado. Pero a pesar de eso, el entorno de la Alameda de Hércules cuando se fue la lluvia y durante la lluvia es algo absolutamente espectacular, ¿no? Y además fueron dos aficiones, porque también, bueno, todo el centro, había mucha gente del Valencia y una deportividad que creo que sí, es magnífica. Me fotos todos juntos, no hay, yo he hablado con policía y no hay ningún incidente de gravedad a destacar. Con lo cual creo que esto fue una fiesta del fútbol. Afortunadamente al final fue una fiesta que se tiñó de verde y blanco. Yo ya lo dije en la previa, lógicamente al ser en Sevilla iba a haber más béticos en el estadio que del otro equipo, y así fue. Cuando se consiguió el título, el estadio creo que había más de la mitad eran del Betis. Y en fin, con lo cual, bueno, un día de mucha alegría y además un triunfo, como antes decía, hablaba de Manuel Pellegrini, pero creo que Manuel Pellegrini, la filosofía dentro de Ari Catalán cuando llegaron era el Betis de los Béticos. Y el Betis de los Béticos, eso que has dicho, el Betis de los Béticos es abrir a la prensa, por supuesto. Hemos intentado hacer acciones para llegar a todos los Béticos, regalando la bandera. Hemos intentado poner, hemos puesto
las entradas, ahora hablaremos de las pantallas
final,
también.
Con las entradas hemos puesto, porque hemos ido sacando, que hemos conseguido, mirando entrada por entrada, patrocinadores que finalmente no lo habían adquirido y lo hemos vuelto a poner al servicio de los béticos, con lo cual hemos puesto casi el 90% de las entradas que tenemos disponibles al servicio de los abonados, han sido 18.300 algo, con lo cual creo que la idea del club ha sido que era celebrarlo con todos los béticos, incluyendo por supuesto los medios de comunicación, que muchos béticos, se lo decía ya Isaac, se emocionan, viven a través de la radio. Bueno, por su pasión que es el fútbol, entonces yo lo agradezco. Yo todavía no he escuchado la retransmisión de Andrés, que la suelo escuchar del penalti, pero es que hoy no me ha dado tiempo. Normalmente los lunes suelo escuchar la retransmisión del gol del Betis y de los distintos medios, pero hoy todavía no me ha dado tiempo, pero lo haré. Andrés, y me emocionaré.
Gracias, Ramón.
Y hasta creo que hasta puedo volver a llorar, que estos dos días no sabía yo que yo era tan plañidera, pero bueno.
Ramón, el día de las televisiones, del pantallón, fue un día importante porque era una locura el no permitir que los béticos viesen en una pantalla, en pantalla que se había puesto allí, su partido, su fiesta. Sé el trabajo que desde el presidente del consejo hiciste con Mediaset, donde se produjo un acto jurídico por la mañana y el esperado por la tarde, que afortunadamente trajo la razón, ¿no? Y se pudo ver el partido. ¿Queda secuela? ¿Va a quedar secuela o...?
Bueno, nosotros...
Porque el presidente ahora decía, mira, yo no quiero ni hablar de esto, espero que razonen. Le hemos ofrecido una previa, lo que haga falta, le hemos ofrecido lo que ellos quieran, pero no venían a razones, hasta que finalmente el juez fue el que dijo, mire usted...
Sí, yo no, me poco incomprensión, ¿no? Porque es verdad que nosotros hablamos de tendiendo la mano a Mediaset y le ofrecimos incluso eso, que tuvieran un puesto allí especial en la previa. Y es verdad que al final nuestro evento primero tenemos que superar, porque la policía no lo declara dentro de la ley del deporte, que es más restrictiva que la ley de espectáculo. Y lo que no entendíamos que en el propio auditorio fueran a ser 3.000 valencianistas que podían ver el partido en pantalla gigante, ayuntamiento de distintos sitios, peñas, y que con nosotros no entendíamos el porqué, bueno, probablemente porque éramos más personas y por el tema de la audiencia, ¿no? Al final tomamos una decisión, que era una decisión arriesgada, queríamos haberlo hecho anterior, cuando sacamos las entradas, para poder decir a los béticos, el que no vaya a estar en la Cartuja va a tener una fiesta en el Villamarín. No lo pudimos hacer, por eso los permisos propios, pero al final nosotros teníamos un evento con todos los permisos habido y por haber, con sanidad, con policía, con la UCO, y simplemente, bueno, Mediaset al final hizo un pedido de medidas cautelares, pero es un tema mercantil, es decir, ellos pueden, creen que sus derechos económicos se han podido sentir dañados, y finalmente si un juez determina que hay que pagar cada alguna cantidad, pues así lo haremos, ¿no? Pero nos echamos para adelante, arriesgamos, porque creíamos que esos béticos que no habían podido asistir a la Cartuja le teníamos que dar, no la misma experiencia de la Cartuja, porque esa es única, pero algo muy parecido, ¿no? Y las imágenes de la pantalla, creo que la pantalla es un espectáculo, 21x10. Me decían a mí que no hay una pantalla tan grande del Jumbotron de la Expo. Yo creo que tendré que verificarlo, pero yo creo que incluso más grande, ¿no? La verdad que la pantalla se veía espectacular.
¿Y quién se ha quedado con la tele esa, Ramón?
me acuerdo cuando la Expo, que aquella canción de Sevilla de la Añorada, Rocío Jurado, que era patrocinada por Sony, y los partidos era un espectáculo, pues una cosa así. Bueno, vamos a hacer una cronología. Vamos a contar a los béticos lo que ellos no han visto. Hay momentos muy importantes. Y antes de ir a Gabri Motor, Escalera o Caña, no queremos mezclarlo a ellos en este dieta, teníamos la intuición que el colegiado no iba a pitar bien, y no pitó bien. El sistema de Bordalás en el Getafe, donde va, es como es. Los enfrentamientos con los técnicos de Bordalás es como es. Y eso llegaría al estadio. hay una jugada que hay un futbolista que por reiteración, por leña y por todo, por provocación, tiene que ver la segunda amarilla y el colegiado se raja. Y permitió que durante el partido fue minando al Betis con muchas patadas, muchas entradas. En fin, para mal arbitraje del colegiado Hernández Hernández.
Sí, para mí el Valencia hizo el partido que bueno tenía que hacer, lo llevó al límite. Pero para mí la segunda amarilla de Guillamón, que no se la enseñó, no fue algo de que fuera más intenso o menos intenso. Es que es amarilla un futbolista que haga 20 faltas o que no haga ninguna. Es decir, es una falta que para una contra, que el árbitro está donde está Andrés, que está a medio metro de mí, está pegado y no se la saca porque no le dio la gana. Es simplemente, es que es así. Ahí... Y después, perdona, a los 30 segundos hay un posible penalti, para mí más que posible, a favor del Betis, que tampoco lo señala. Pero para mí mucho más grave que delante una amarilla clamorosa no le enseñe la segunda amarilla. Porque estoy convencido que en vez de Hugo Guillamón es otro que no tuviese amarilla y se la enseña seguro.
A mí
seguro.
Es que lo de penalti no me parece ni grave, porque bueno, es la apreciación del árbitro. Yo creo que puede ser penalti, por supuesto, creo que a todos los béticos, los 390.000 que ha dicho Ramón, le preguntamos y es penalti. Pero bueno, te tienes que aguantar con la apreciación de Hernández Hernández, pero esa jugada es gravísima. La de la segunda amarilla a Guillamón, que por lo menos al Betis yo creo que es que le hubiera asegurado los penaltis en ese momento. Echar a Guillamón, ya que después estuvo el partido en peligro, el Betis con uno más, hubiera apretado más, hubiera tenido una
prórroga. Tardó Bordalá un minuto
en quitarlo. Claro, en quitarlo, es que fue increíble. Eso es un error muy grave en un partido así. Y después a mí, sobre todo, me extrañaron tres errores de apreciación en tres córneres a favor del Betis, que el árbitro lo dio como saque de puerta, en algunas amarillas, porque yo entiendo que el árbitro no quiera sacar tantas amarillas como en otro partido, en un partido de estos que es una final. Pero, hombre, por lo menos nos beneficien más al infractor, al que para el partido, que al equipo que quiere jugar, ¿no? Yo creo que no tuvo un día fino Hernández Hernández. Rafa.
¿Algo que comentar del árbitro?
Bueno, como hemos ganado día de celebraciones, efectivamente, yo sí creo que lo que dice Andrés, algunos el tema de los penaltis, yo recuerdo una mano que metió el portero que vio el penalti, yo que estaba en el palco 30 metros, pero, y luego sobre todo, lo que sí comentamos, lo de Fekir, como bien dice, si lo hubiera pitado el VAR no hubiera dicho que no, claro. Porque el contacto hubo, con lo cual si lo pita el árbitro aprecia penalti, es penalti y el VAR no hubiera
en directo parece clarísimo.
En directo todos nos echamos la mano a la cabeza. Luego es verdad que bueno, es apreciación, pero lo de Guillamón no son de estas cosas del mundo del fútbol, o sea que bueno, el VAR no puede entrar en segundas amarillas, con lo cual bueno, pues es la apreciación del árbitro y es lo que hay, ¿no?
Habrá que cambiar muchas cosas del VAR, desde luego. Sí, sí, créetelo, es lo que usted está esperando que le diga. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues en el partido, el Betis sale muy bien, muy bien, muy bien. Hace un golazo perfecto. El centro de Bellerín es magnífico. La asistencia de Fekir, el testarazo de Borja Iglesias, que para mí fue uno de los mejores futbolistas, impecable. Se le puede matar el partido, no se mata, empata el Valencia y comienza ya los nervios, el Betis aguanta y todo lo que viene. Por ahí un momento que me gustaría comentarlo con los dos, es cuando la decisión de Manuel Pellegrini cambia a Borja Iglesias, que hay un detalle que lo contaba con Juanma, y es que lo quita cuando está extenuado, está metido en el partido, un partidazo tremendo. Y dice, mister, ¿por qué? Y le dice Escalera, porque está reventado, porque está
claro,
cansado.
Claro, claro. Para mí fue el mejor del partido, Borja Iglesias. No solo por el gol, ¿no? Sino porque estuvo sensacional. Pero el entrenador tiene claro todo lo que hace y todo lo que ha hecho desde que llegó al Betis, ¿no? Él prefiere un futbolista al 100% antes de un jugador que, aunque esté muy bien, ya esté al límite físico de...
Y entiende y no que en los penaltis la pierna no me está...
Es que en el penalti yo creo que es algo que, aunque no sea una jugada en duelo con el rival, creo que si el futbolista está fresco, tiene más opciones. Lógicamente, si es un futbolista de élite máxima y que juegue muy bien y que tenga esa especialidad, pues perfecto. Pero es que los futbolistas del Betis estaban al límite ya, estaban al límite. Prefirió jugar... Y creo que los cambios no fueron por los penaltis, ¿eh? Creo que los cambios fueron
para... los cambios fueron para la prórroga, para, ¿eh?
No, fue, quiero decir que los cambios fueron 10 minutos antes de que termine el partido la prórroga para intentar en esos 10 minutos coger al Valencia en velocidad en defensa suya.
A mí, Ramón, en ese momento lo que dije, ¿cómo quita a Borja Iglesias, que es el mejor lanzado de penalti que hay?
Yo me enfadé sí, también.
Pero yo creo que hay un poco lo que habíamos hablando al principio, la filosofía de grupo, ¿no? Ese concepto que tiene el grupo Manuel y que dice, bueno, que eso efectivamente, todos en el grupo son importantes. Y él cuando ve que un jugador está cansado y tiene en el banquillo otro jugador como William José, pues decide reemplazarlo. Y como dice Isaac, pues decide reemplazar nada más y nada menos que a Canales y Fekir. Borja, Canales y Fekir son tres lanzadores de penalti especializados. Mientras que las personas, bueno, Andrés Guardado no es un especialista en lanzamiento de penalti.
Y lo tiene magnífico.
O Miranda, yo creo
no,
que...
No, pero vamos a ese detalle ahora. Minuto decisivo. El estadio lleno, todo el mundo con el corazón en la boca. Y hay que tirar el último penalti que te da la Copa. O te echa otra vez a tirar otra tanda. Y se lo dan a un chaval, que se llama Miranda, la responsabilidad total. Y el entrenador sabe lo que hacía. Y Miranda coge la pelota y todo el mundo, Dios mío de mi vida, porque este chaval, si falla, el ejemplo. Morales hace unos días, llorando como una magdalena, para un chaval que está en el punto que está de su vida profesional, nunca olvidaría, como Cardeñosa, aquella jugada en el Mundial, el penalti que falló, que le impidió ganar la Copa.
Pero Manuel dice que el que mejor le pega la pelota de la plantilla es Juan Miranda.
No se equivocó. Y entonces cuando coge el balón, lo pone en la cal y lanza el niño el penalti que lanza.
Yo creo exactamente lo que veníamos antes, la personalidad de creer en el grupo, que todos, que hombres y no nombres, y en el momento, pues sí que veía que, bueno, que Canal y Fekir tenía problemas físicos, pues entre los dos compañeros, y si tuvieron que lanzar el penalti porque le respondía mejor las piernas. Y bueno, la decisión fue de Manuel, y la verdad que él, lógicamente, que tener personalidad, ¿no? Es verdad, yo en la tanda de penalti estaba nervioso, pero cuando falló el Valencia, yo cuando veo a Juan Miranda, como dice Julio, no es un jugador que lance penalti durante los partidos de liga porque tiene compañeros delante, pero es verdad que tiene un golpeo de pelota muy, muy bueno. Lo hemos visto en algún lanzamiento de falta y luego como centra. Yo estaba relativamente confiado, pero es verdad que, como tú dices, al más joven de la clase, le pone la presión, ¿no? Y por eso el chaval se derrumbó. Pero nuevamente, cuando coge el micrófono, porque ha sido ya el héroe de la final, cada vez que coge el micrófono, dice que es gracias al grupo.
Pero gracias a Joaquín, que es el que lo apoya. Pues, eso, la puesta en escena es Joaquín.
Un jugador que este año está teniendo menos minutos por la eclosión de Ale Moreno.
Es que los penaltis, que sí. No estaban los que no estaban, pero es que William José de Jesús lo borda, el gol que hace, el que lo tira peor... Que lo borda siempre Joaquín.
Ese lo empujó el señor. Lo echó un poquito para eso, ¿no?
Que era teóricamente el que más. Yo lo he visto tirar más penaltis a Joaquín.
Pero y el penalti de Tello. El penalti de Tello tiene guasa el penalti de Tello. El penalti de Tello es el penalti que le pone al Betis en la boca a la final.
El último penalti definitivo de la final lo marca un chaval de Olivares. Es impresionante.
Es increíble.
Olivares ya se conoce en el mundo entero. Antes se
un
conocía.
Chaval que fue a la final anterior con su banderita y su camiseta. Es impresionante. Y recordaréis cualquier tanda de penalti de la historia del fútbol que marca Echa Corré. Con los compañeros, la grada. Se tira al suelo llorando. Porque era consciente de lo que había hecho para lo suyo, para su familia... Para los béticos de Olivares y para los béticos de todo el mundo.
Del universo. Bueno, pues vamos a escuchar a Ángel Aro en unos instantes. Tenemos sonido y después vamos a los datos, eso que hemos dicho, ¿no? Cómo fue la salida eterna del equipo del estadio, cómo fue la cena en el pabellón de la navegación, cómo fue el día después hasta que llegan al autobús, qué anécdota habéis visto. En fin, cosa que los béticos están ahora tan enloquecido que le va a encantar. 1:35, recuerda que el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:35, vamos a hacer un primer alto. Estamos en el Náutico y tenemos la vista de dos grandes transatlánticos. Fíjate, ¿cuál te gusta más, Caña, el negro o el blanco?
A mí el blanco, el blanquito.
Bueno,
el
pues blanquito, son dos,
mira qué bonito es.
dos hoteles andantes, en este caso navegando. Bueno, pues hacemos ese, eso es, claro, esto es todo billete, esto ya es...
Taco máximo.
Taco máximo. Uno de los barcos es de Julio Jiménez Hera y el otro venido Ramón. Pasamos por la taquilla de ¿está hoy Ricardo o Carrillaje? Ricard Martí en los mandos técnicos.
¡Va Miranda! ¡Le va a pegar con pierna izquierda! ¡Ahí va Miranda, Juanito el expreso de Olivares! ¡Le va a pegar Miranda! ¡A Mardasvili y a Escupalos! ¡Va Miranda! ¡Le pega Miranda! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¡Brigadas! En la estación de servicio La Juliana el ahorro es nuestra divisa. Veamos. Surtidores de gasolina AdBlue. Diésel y gasóleo B.
Listos para dar ahorro a todo el Aljarafe, señor.
Lavadero.
Listo.
Tienda de alimentación y accesorios.
¡Lista!
Estación de servicio La Juliana.
Todo por tu ahorro.
Atendida a las 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En facebook.es.lajuliana.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Que se lleva dentro es una pasión que la sangre altera, es un sinvivir esto que yo siento por el verde y blanco de nuestra bandera, es una alegría que pregona el viento, es una ilusión.
1:39, en un instante estaremos también con la presidenta del Náutico, que está precioso, ya digo, con los dos transatlánticos enfrente atracado. Pero vamos a escuchar al presidente del Betis, don Ángel Haro, que debe de estar,
fuera de España.
Fuera de España, de momento fuera de España, por temas suyos profesionales.
Está exultante, pero el tema profesional ha tenido que salir fuera de España. Ayer,
le viene bien, que descanse un poquito.
Que descanse un poco, ¿no? Pero la verdad que está exultante. Yo uno de los mayores momentos que recuerdo de la final fue el abrazo que me dio en el palco presidencial y la verdad que, sabes que Ángel es una persona comedida, pero se le notaba que estaba embarcada por la emoción. Ha sido mucho trabajo, muchos dulces sabores, y bueno, y él en primera persona, su felicidad es la máxima.
Y muy bien, en el palco, y lo digo porque vimos una ciudad futbolísticamente complicada, el Betis estuvo enorme, no ha habido nada, todo muy bien comedido. Escuchamos al presidente del Betis, Ángel Haro.
Cuéntenos cómo se ha vivido desde dentro y qué hay... ¿Y qué hay pendiente de aquí en adelante? Se escuchaba por ahí, viva Doblas, que por cierto, en el campo y trabajando con los porteros, también tiene dos copas del rey. Es que se multiplican las primas. Presi, ¿De qué va este sueño? ¿De qué va esto que estamos viviendo?
Bueno, buenas noches a todos, béticas, béticos. El objetivo fundamental del Betis es hacer felices a los béticos. Hoy hemos vivido una situación increíble, inexplicable. Se me acaban los calificativos para determinar lo que hemos visto. Hemos visto padres abrazándose a hijos, hemos visto familias enteras llorando de alegría, hemos visto Sevilla más bonita que nunca, más verde y blanca que nunca. Es verde y blanca, Sevilla es verde y blanca. Pero es en estos momentos de gran felicidad cuando tenemos que acordarnos de la gente que ya no está con nosotros. Esos béticos que nos enseñaron a querer al Betis, esos béticos que están ahora en el cielo con una sonrisa de oreja a oreja, esos béticos que están en el cuarto anillo. Otra de las experiencias más gratificantes del día de hoy ha sido ver cómo nuestros niños, nuestros hijos, niños que no han conocido título, tenían también esa alegría que los padres le contábamos de lo que significaba un título, de lo que significaba un Betis grande. Mañana irán orgullosos al colegio, han pasado mucho y se merecen también esta alegría. Hemos visto cómo han desfilado los campeones de España de la Copa de Su Majestad el Rey. Estos jugadores, este cuerpo técnico, este magnífico entrenador, este staff técnico, son grandes profesionales, pero sobre todo son grandes personas. Cuando hablamos de cuál es la fuerza de este grupo, es precisamente la palabra grupo, lo veis. Un grupo cohesionado, un grupo que trabaja junto, un grupo que cuando tienen una adversidad son capaces de solucionarla, un grupo que se merece un reconocimiento fuerte. El sábado por la mañana cuando hablábamos, os decía que si ganábamos, que sabía que íbamos a ganar, pasaríais a ser ya ídolos, pasaríais a estar dentro de lo que es el cariño colectivo del beticismo, pasaríais a ser lo que es una familia bética y sois parte de esa familia. Permitidme unas palabras también de agradecimiento y de reconocimiento para todos y cada uno de los empleados del club. Han trabajado como mula, han trabajado, han hecho un trabajo enorme y se merecen un reconocimiento. También quiero tener palabras de reconocimiento para el Consejo de Administración, que hacen un trabajo anónimo, unos locos de la cabeza que nos acompañan en este camino. Y ya, si hablamos de locos de la cabeza, mi compañero de fatiga, José Miguel, creo que también se merece un reconocimiento, lo ha pasado muy mal y es justo reconocerlo. Hablábamos de transformar el club y esta transformación se está realizando. Se está realizando con un trabajo en equipo, con esfuerzo, con humildad. Humildad no exenta de inconformismo y de querer ser siempre mejor, de excelencia, de adaptarse a los cambios que cada vez se producen de forma más continua. Esto es lo que es el Betis. El Betis tiene que seguir creciendo, creciendo, pero sin perder valores que son inherentes al beticismo. Valor de cercanía, de humildad, eso es el Betis. Bueno, ya termino dándole las gracias, por supuesto, a este grupo humano, a los campeones y sobre todo a los béticos. Muchas gracias a todos y ¡viva el Betis! ¡Viva!
Bueno, pues el presidente del Betis ahí con su sentimiento, feliz, contento. Estaba muy contento, contentísimo, Joaquín.
Sí,
muy
además contento. En su salsa y después de conseguir su segundo título con el Betis. Y ojo, porque dio la noticia. Dio la noticia en la fiesta del Benito Villamarín. Y mejor que lo escuchemos. Yo creo que lo mejor es escuchar al protagonista, al que levantó la copa, a Joaquín Sánchez, al torero Joaquín, decir esto.
No sé si voy a atropellar un plan que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más.
La noticia de Joaquín, ahí estaba la felicidad de Joaquín, creo que es una cosa buena, que siga donde está, que lo es todo. Una cosa es Joaquín persona, que la persona es futbolista, una maravilla. Escalera, la anécdota de Pellegrini cuando en el cambio de Borja Iglesias.
No, en la celebración, Rafa, en la celebración que fue, creo que, significativa y que demuestra lo que es el entrenador, ¿no? Iban pasando el micro a todos los futbolistas, a muchos de ellos, ¿no? Pasó el entrenador, también pasó, el presidente, lo hemos escuchado, el vicepresidente José Miguel López Catalán, y llegó al entrenador. Y dice, sí, esto está muy bien, pero que el lunes hay que jugar con el Getafe y que vamos a intentar ir a la Champions. Esa es la mentalidad del entrenador, ¿eh? La mentalidad es
en vez de la celebración.
Sí, también la celebración, pero que hay que ganar el Getafe.
Pero fíjate este equipo cómo está. Bravo. Yo muchas veces lo he visto, me he encontrado con él, y le he dicho, oye, enhorabuena, y siempre decía, no hemos ganado nada, ha ganado. Pero un hombre que hemos visto, hay vídeo en su cuenta en Instagram, que en un evento para ganar título con Chile, él estaba detrás de su portero mirando hacia atrás, y cuando marcaban, los compañeros venían a buscar a Bravo, al líder. ¿Qué decía de esta...?
Bravo es un profesional como yo, me he echado pocos a la cara. Y él lleva no sé qué disparate de número de finales y estaba absolutamente impresionado. Impresionado. O sea, él no le cabía en la cabeza lo que había vivido el día que íbamos camino del estadio para la final, lo que vivió ayer.
¿Cómo fue esa salida del hotel, Julio, desde dentro del hotel?
El hotel sale el equipo, pues salimos para llegar al estadio a las 8:30. Lo que había en la explanada no era normal. Lo que había en la calle Iguazú y en Heliópolis no era normal. Y cuando giramos hacia el puente de las Delicias, que la policía había cortado el tráfico, estaba el tráfico evidentemente parado en el carril contrario, la gente estaba fuera de los coches. Pero las Delicias, Tablada, los coches parados, los chiquillos arriba de los coches con las banderas, con la bufanda. Era impresionante. No, y
por eso dijo Pellegrini lo de que cuando él iba el autobús camino del estadio, dice, estaba seguro que ganábamos. Se sorprendió Pellegrini también con la experiencia.
Esa frase de Manuel es brutal. Pero es que Manuel ha ganado títulos con River y con San Lorenzo, que no es cualquier cosa. Y los puentes de la S30 estaban llenos de pancartas, vamos a ganar, vamos Betis, ale Betis. Impresionante. ¿Cómo llegaron los futbolistas al estadio? Pegando porrazos en las ventanas, con la ventanilla de arriba de la escotilla. Estaban Martín y Joel con medio cuerpo por fuera.
Impresionante.
Y lo que nos encontramos llega ya a la llegada de la Cartuja. Eso no tiene nombre, ¿eh?
A ver, y la presidenta del Náutico, Alicia Caballero, Bética. Alicia, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, imagino que estarás muy, muy contenta, ¿no?
Sí, todo fantástico. Que los Julián están que se salen. Muy bien, todo el mundo encantado. Y además desde mi casa, que yo vivo en Mami, se vive como si estuviéramos en el estadio.
Bueno, estamos aquí en tu Náutico con el director de negocio del Betis, don Ramón Alarcón, con el director de comunicación. Le está escuchando, que es una especie entre Paco Toranjo, como decía Ocaña, y Julio Jiménez Hera. Tenemos dos barcos impresionantes enfrente del Náutico, una vista maravillosa. ¿Dónde viste el partido y dónde escuchaste el último penalti de infarto?
Bueno, lo vi en mi casa y lo escuché en mi casa y de infarto total. La verdad es que para relajarme estaba planchando trajes de gitana, las cosas como son, ¿eh?
Eso está muy bien.
Pero bueno.
Ocaña lo hace también cuando está un poquito nervioso.
Me ayuda, verdad, me ayuda a no pensar, me ayuda a no estar nerviosa, así que es verdad, y enhorabuena, de verdad, yo me parece una cosa, y da igual que seas de, creo, que da igual que seas del Betis de Sevilla, yo creo que todos los sevillanos el sábado disfrutamos una barbaridad, y vamos, y a lo grande.
Bueno, Alicia, tenemos que hablar de la primavera-verano del Náutico, cómo se presenta. Así a bote pronto, ¿qué tenéis preparado?
Bueno, nosotros tenemos...
A modo de competición.
A modo de competición, lo último que tenemos es que esta semana mis niños de Piragua, tanto Cano como Pablo, han quedado primero y segundo del Campeonato de España, o sea, que estamos preparando París con una fuerza impresionante. Y luego lo que tenemos son muchos eventos porque, como bien sabéis, en junio celebramos nuestro 70 cumpleaños. O sea que prepararemos una buena primavera-verano.
Muy bien. Y ya pensando en feria, planchando el traje y pensando en feria.
Sí, sí. Ya pensando en la feria. No nos queda más remedio. Y con la cerquita que la tenemos, bueno, no hay que vivirla. Hay que vivirla. Eso no nos queda más remedio. Vamos.
Muy bien. Pues, Alicia, un beso y hablaremos de ese evento gordo. Y enhorabuena por la parte que te toca a ti o a tu familia de béticos.
Pues muchísimas gracias. Y un beso y perdonad que no haya podido estar hoy con vosotros para celebrarlo.
Muy bien. Bueno, cable de todo tipo.
Cable de todo tipo.
Yo me alegro. Ramón. Más cosas que nos han visto y que a los béticos le gusta. ¿Qué momento elegirías, no sé, cuando se está celebrando la fiesta eterna, es el futbolista de día a las tantas, llegan al restaurante, al pabellón de la navegación, muy tarde, ya casi las 3 de la mañana, ¿no? 2 y pico o 3.
Sí, sí, bueno, habíamos pensado, lo organizábamos a que la fiesta con todos los béticos la hiciéramos el domingo, porque creo que era el día de la familia, el día de la luz de la tarde, que fue el espectáculo que fue. Pero lógicamente el equipo, después de salir, que sabíamos que iba a salir muy tarde del estadio por todas las entrevistas que había que hacer, organizamos una fiesta en donde no sabía nadie, por mandato del entrenador, el jugador no podía pensar bajo ningún concepto en celebración, a quién invito, a quién no invito, no sabían absolutamente nada, y cuando acaba el partido, en el vestuario, se le informa a los jugadores que van a ir a una cena donde pueden invitar a sus familiares. En un momento, pues, a través de WhatsApp, empiezan a llegar los listados de invitados. Imagínate con la puerta, que yo soy amigo de Joaquín, pero bueno, ¿tú quién eres? No está aquí en el listado. En fin, las cosas normales, pero creo que conseguimos crear un entorno con los empleados del club y con los familiares de los jugadores. El equipo llegó a las 3 de la tarde, entró por arriba con el We Are the Champions y la verdad que fue un espectáculo porque sobre todo ellos, que tenían una zona reservada para los jugadores, por aquello de que tuvieran más intimidad, quitaron la cinta de la zona privada y estuvieron paseándose, compartiendo ese abrazo con todos los que estábamos allí. Y la verdad que demostró una vez más eso, la familia que es ese grupo y cómo desde el principio ellos querían compartirlo con todos los que estaban allí. No les importó la lata que es, todo el mundo quería hacer una foto con los ídolos. Y la verdad que fue un momento, esa bajada por el pabellón de navegación, con la Copa, con el We Are the Champions, lógicamente con Joaquín, con su liderazgo y con su gracia, fue magnífica, ¿no? Y yo solo un comentario, Isaac, el tema de lo del partido del Getafe, yo con los jugadores, en estos días, bien, ya hemos ganado, sí. Estamos el año que viene en Europa, que tranquilo, y digo, bueno, que todavía tenemos que pelear por la Champions, que vamos a tener nuestras opciones, era algo que me han repetido todos los
que
jugadores.
Que lo tienen, ¿no?, en la cabeza.
Luego el mensaje lo han metido ahí el entrenador y ayer durante la celebración, en los paseillos con los jugadores, cuando le comentaba por fin es que un título después de 17 años y 2 años seguido Europa, ya lo hemos conseguido. No, que lunes Getafe, que vamos a tener alguna opción de meternos en Champions. Era algo que me repitieron.
Es que ayer el Barça perdió otra vez, ¿eh?
Sí.
Ayer el Barça pierde 0-1 con el Rayo Vallecano. Y hay un Betis Fútbol Club Barcelona dentro
claro,
de poco.
Claro.
Hay posibilidades. Ahora comentamos cosas que nos quedan. Por ejemplo, ayer fue la fiesta desde el Estadio Benito Villamarín hasta el Ayuntamiento. A ver qué es lo que queda. Catedral, con la Junta había algo previsto. Ahora lo contamos. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico, saber cómo tratar cada caso, que es lo que te marca la diferencia. Sabes que faltan menos de 100 días para el verano. No esperes más. Venga a vernos. ¿Qué zona de tu cuerpo cambiarías? Si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto, hazlo siempre a las mejores manos. Clínica Mayen, doctor Tudela Mayen. Hacemos diagnóstico gratuito, pide cita. Con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida, Ricard.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento...
Sí, sí, está todo incluido de serie.
A escuchar que...
Bueno, se podría incluir.
Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design & Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera. Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain, el centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas estándar. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Y 56 minutos, estamos en el Náutico Escalera, Sevilla tercero. El Barcelona perdió contra Rayo Vallecano, 63 puntos. Y juega el viernes.
Ante el Cádiz, sí, el viernes de preferia, un día antes del pescadito aquí en Sevilla, ante el Cádiz, que es un partido...
El Cádiz después de haber perdido el otro día, ¿eh?
Claro, es un partido importante para el Sevilla porque ayer perdió el Barça y, bueno, se puede colocar segundo. Es cierto que antes de que el Barça juegue su partido, pero le metería presión al Barça, dejaría atrás al Atlético de Madrid y al Betis lo dejaría a 6 puntos antes de que juegue el lunes, ¿no? Así que la pelea por las Champions... que se presupone bonita e intensa de aquí al final de temporada en estos 5 últimos partidos.
Ramón, las fiestas finalizan con la Junta, ¿no?
Sí, tenemos que cerrar durante esta semana ya el último acto oficial, que es el ofrecimiento de la Copa a la Junta de Andalucía. Estamos cuadrando agenda de los dos presidentes, pero a partir de ahora, bueno, pues a seguir pensando en el futuro. Creo que, como bien ha dicho el presidente, esto no es una estación de término, sino que esto es un punto más en el camino. El año que viene volvemos a Europa, el año que viene tenemos la posibilidad de ganar un título, que es la Supercopa, y digamos tres clasificaciones para Europa en los últimos 5 años, que fue un poco el compromiso cuando llegaron Ángel y José Miguel al club, de pelear por estar en Europa. Los que están por arriba nuestra la clasificación ahora tienen más potencial económica y lo que viene por detrás viene arreando. Tiene muchísimo mérito lo que hace este equipo, pero creemos que con el trabajo, el esfuerzo y la humildad, bueno, pues la idea será que podamos repetir lo de ayer, bueno, no creo que tengamos que esperar otros 17 años. Así que lo que digo es que estén felices y que piensen que el futuro está ahí delante nuestra y vamos a pelear por conseguir
éxito. Esto agita un poquito la hucha que hay que darle a don Antonio Gordón, ¿no?, para que vaya al mercado.
Sí, bueno, evidentemente la clasificación europea, la situación económica del club, todo el mundo sabemos que es complicada, que nosotros siempre hemos apurado el límite de liga hasta lo máximo, porque teníamos que poner el dinero en el campo, que se dice popularmente, teníamos que reconstruir una plantilla cuando llegamos. Ahora, afortunadamente, la plantilla es una base. Tú lo has dicho bien al principio del programa, el Betis ha demostrado que no vende a cualquier precio. Lógicamente, vender es una parte del fútbol como estrategia para poder crecer. Si vienen ofertas interesantes, pues ahí estará la dirección deportiva para buscar los mejores reemplazos y insisto, trabajo, profesionales, los profesionales que son los que saben hacerlo, ese gran cuerpo técnico que tenemos, esa gran plantilla, pues creo que el futuro que tenemos delante es bastante bueno.
Bueno, pues gracias, muchas gracias a los dos directores, al director de negocio, don Ramón Alarcón, y a don Julio Jiménez Era, director de comunicación. Pese a todo ha venido. Gracias. Un abrazo y enhorabuena. Y muchas gracias. Bueno, gracias, Escalera. Hoy hay empujón deluxe, moving.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
¿O caña?
No paramos, Rafa. Las a galas. 3:25.
Nos vamos. Adiós.